La siguiente es una realización de JS Producciones.
Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia. Se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas. Y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda.
Producción artística María Teresa Bonadas.
La ciudad desnuda.
Perdón, olvidaba presentarme. Por ahí se me conoce como
El Santo.
Y claro, mi nombre es... Mi nombre. Bueno, déjelo ahí. Es más fácil recordarme como...
El Santo.
Tell me, is this where I give it all?
la distancia que existe de tu corazón al mío solo lo separa un hilo telefónico. Distancia que me pierdo y te pierdes, de humedad, suspiros, caricias, susurros entrelazados a mordiscos y besos. Descubro a través de tu voz varonil todo el amor que se puede transmitir, sin nada a cambio, celos sin pertenecerme, escalofríos al sentir tus suspiros. Pasas a ser el hombre con quien una soñó. Nostalgias a cuando no sé de ti. Desafío constantemente en pensamiento y razonamiento. Búsqueda de consuelo, refugio con necesidad de calor. La vida me mostró muchas cosas. Escondió otras. Pero al parecer en mi camino floreció el amanecer y el atardecer se encendió, iluminando mi oscuridad y así, enredada en tu cuello, recorriendo tu espalda, te dejo el ardor y el sabor para volverme a llamar.
no quiere ver.
Aquí estamos, transitando las calles de la ciudad desnuda. Muy tarde a la noche, cuando hace mucho tiempo que las luces se han encendido y falta otro tanto para que vuelvan a apagarse.
Uy.
Claro que sí. Memphis lo dice mejor que yo. Ay, claro que sí.
Un imposible.
Bueno.
En mojarse de rocío es la vida. Es aceptar que alguna vez todo termina.
Puede ser.
Compartir un café.
Ay, 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 amándote noche de la ciudad desnuda, braman en mis ansias los ecos lejanos de aquel orillero son de bandoneones. Como el propio latido en mí para siempre, tu misterio y tu bruma. Sigamos pues, gozando de esta mutua compañía que nos hacemos. Transitando las calles de la ciudad desnuda. Mi nombre es
El Santo.
Y me place muchísimo ponerte música en el aire, leerte poesías. Esto es La Ciudad Desnuda.
Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda.
La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales.
Hoy presentamos Carta para Tiziana. Intentaré contarte algo de mi propia infancia para que, cuando puedas leer, entiendas por qué no dudo en suspender mis reuniones, acortar mis viajes, disminuir las horas con mis libros o decidir un viraje en mi rumbo al regresar de mi trabajo para partir juntas a la calesita, a visitar los lobitos del zoo o para mirar con los prismáticos cómo construyen su panal las bandidinas. Antes de preparar juntas los ñoquis para la cena del conejo rosado y despedir la tarde amacándonos mientras cantamos "La luna cayó al pinar y en él se quedó enredada, ay, qué será de la luna cuando llegue la mañana". Yo a los 5 años vivía en una casa antigua con jardín donde florecían azucenas y en los largos veranos maduraban las uvas al borde de las acequias. Cada vez que la recuerdo siento la misma ternura por ella. La única casa del pueblo pintada de rojo con sus 4 pinos de más de 20 metros de altura. Le parecían gigantes a cualquier adulto. Imagina lo que eran para mí. Entre sus hojas oscuras vivían cientos de loros en sus nidos colgantes, espinosos e inalcanzables, en las ramas más altas. No tuve hermanos de mi edad y mis únicos amigos fueron los verdes, chillones y alborotadores loros con quienes hablaba, reía o lloraba mis penas. Las siestas resultaban lo mejor de aquellos veranos. Los adultos dormían, siempre dormían. Entonces era el momento de libertad total. Podía correr por la quinta de frutales, conversando en voz alta con los únicos que me entendían y me respondían. Los loros. Igual que a vos, a mí también me gustaban los mapas y pedía a mi padre que me explicara sobre países lejanos, como China, Siam, Egipto. Me fascinaba la diversidad de personas que compartían conmigo ese extraño globo que giraba en un universo lleno de luces, donde yo estaba colgada de los pies. En las siestas solitarias les contaba a mis loros cuentos de viajes por la selva, les hablaba de leones y tigres de Bengala, del desierto y las arenas movedizas que tragaban camellos, incluso sacaba mis preciosos libros e intentaba mostrarles las fotos mientras ellos pasaban volando y chillando. Cuando sea grande conseguiré una escalera muy alta y subiré hasta sus nidos para conocer sus pichoncitos, les prometía y dejaba los choclos más dorados y sabrosos sobre las ramas bajas, esperando que los comieran antes que las hormigas. El olor caliente de aquellas horas de los larguísimos veranos de Cruz del Eje lo siento tan presente en mi piel que aún hoy, habitando una ciudad de cemento, de humo, de ruidos indescifrables, sigo rodeada de naranjos, limoneros y ciruelos con sus cortezas aromáticas. Aspiro y entra fresco aún, transparente, el aire filtrado por las hojas tiernas de los parrales, llenándome los pulmones cansados, y como entonces, cuando el sol ardía, el suelo polvoriento y subían desde el horizonte copos de nubes blancas, formando manadas de elefantes y ejércitos de extraños seres, sigo escuchando las voces de mis loros llamándome. Su compañía se ha extendido a lo largo de mi vida y cada vez que la mano de la soledad me apretó, cerrándome el camino, oscureciendo mis mañanas, volví a buscarlos. Verdes, tornasolados, alocados, ruidosos, inasibles, en lo más alto de mis altísimos pinos, firmes, fieles, sinceros, siempre con tiempo suficiente para dedicarme, escucharme y responderme. Allí están mis loros todavía, volando dentro de mi corazón. No quiero olvidarme de la hermana Balbina, mi profesora de piano, porque fue otro ser paciente de una dulzura poco frecuente en los maestros de aquella época. Con fe inquebrantable me enseñó a rezar antes de que pudiera aprender las primeras letras y acomodaba mis manos sobre el teclado para que sonara el martillito. No pude pasar de las escalas, pero de ella aprendí que el Piamonte es un lugar bello con nieve. Además, cuando terminábamos las lecciones, se sentaba al piano y cantaba para mí canciones en su dialecto dulcísimo, canciones de castillos y princesas de su patria lejana. Me enseñó que solo la caridad puede salvarnos y que en África existían niños sin juguetes, sin dulces, sin pianos. Así fue como cada día yo le entregaba las monedas que me daban para mis golosinas y ella me decía que las enviaba para comprarles comida y remedios a esos niños. Una mañana me recibió sonriente, sosteniendo un ejemplar de la revista El Negrito, de la Fundación San Pedro Claver. La abrió y leyó mi nombre. Había sido elegida madrina de un niño africano. Volví corriendo a contárselo a mis loros. Teníamos un ahijado. Fue el acontecimiento más importante de mi corta existencia. Pedí que lo bautizaran Ricardo. Le imaginé un rostro, una sonrisa, y frecuentemente pienso que quizás todavía esté recorriendo las sábanas entre sequías, incendios e inundaciones, compartiendo las aguadas con las corzuelas, los búfalos, las cebras, mi desconocido ahijado africano. Agradeciendo a los loros, a la querida hermana Balbina y a Ricardo, a mi amiguita Eli y a mi gato Guillermo, lo que cada uno de ellos me regaló de su tiempo y las experiencias imborrables que me dejaron, a mi infancia le faltó algo fundamental. Una gran familia llena de hermanos. Un tío bohemio que me regalara chocolatines mientras me llevaba a pasear a Mogrovejo, ese paraíso que se extendía por atrás del río, con su monte cerrado que escondía el canto del Crispín, con sus serenos mistoles, donde guardaban su miel rosada las avispas negras. También me faltó una tía, tal vez, que colgara guirnaldas de Navidad en las puertas, o alegres primos que saltaran sobre el colchón de moras, que eran las delicias de las palomitas. Sí, le faltó mucho a mi infancia, pero lo único que no puedo perdonarle al destino es que no me diera una abuela, una, alguien que ya hubiera pasado casi todo en la vida e iniciado el camino de regreso. Una abuela que, ya superadas las urgencias de crecer, educar, ordenar, enamorarse, construir, cocinar, conseguir dinero para subsistir o estudiar, tuviera libres todas sus horas para escuchar, comprender, reír, soñar, entender el idioma de los pájaros, hablar con las abejas, recorrer los piquillines buscando un camoati. Y sin mirar relojes, con todo el tiempo que tienen aquellos seres que aprendieron que cada paso hacia la meta es una meta en sí misma. Alguien que me amara como nadie me amaría nunca, sin esperar nada, como yo te amo hoy, Tiziana. Historia de Susana Tibaldi, publicada en Aquellos que Aman, 3, editorial Raíz de Dios.
La ciudad desnuda.
People too, I mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juice. You can bet your soul. They did the boogie boogie with a study roll. They mess around. They're doing the mess
the mess around. Everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it, there, boy. Mess around.
La ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce El Santo. Producción artística María Teresa Bonales. La ciudad desnuda. Promesa de buenos momentos por compartir.
En la noche, narradas por Carlos Germán Baudino. Un relato que se pasa de boca en boca. Seres fantásticos que habitan la Argentina y tu imaginación. Acércate y escucha.
Teyú Yeguá. Se dice, se cuenta, que en Misiones y Paraguay habita el Teyú Yeguá, que en guaraní quiere decir lagarto perro. Se le puso este nombre porque el Teyú Yeguá tiene el cuerpo de un enorme lagarto, pero la cabeza de un perro grande, como si fuera un gran danés. Él habita los ríos y es muy buen nadador. También se lo describe como un reptil con 7 cabezas de perro o de tigre que lanza unos aullidos y ladridos aterradores. Y hasta también se lo llegó a describir como un dragón de horrible aspecto. Como dije antes, nada muy bien y también tiene su hogar en el fondo del río, donde no se puede acceder. Incluso también se dijo que vive en los yerbales. ¿Y él de qué se alimenta?, se preguntarán. Él atrae a los hombres con su aliento. Un aliento que parece perfumado, pero cuando uno se acerca al río, una enorme cabeza de perro sale y devora por completo. Por eso Si andan por Misiones o Paraguay y están cerca de un río pescando y sienten un aroma perfumado, les diría que se retiren inmediatamente. Buenas noches.
Para que este personaje se mantenga vivo, te invitamos a compartir esta historia y contarla a tu manera. Hasta la próxima. Contacto germanbaudino@gmail.com o ciudad@losangelesradio.com.ar.
Nos dicen oyentes que gustan mucho de las historias verídicas que contamos. Historias de amor, además, ceñidas estrictamente a la realidad. Por eso, vamos con otra de esas historias. Se conocieron y el flechazo fue inminente. Sin embargo, familiares y amigos no le veían futuro e insistían para que se alejen. El destino, además, les tenía preparada la peor de las desgracias. ¿Podrían estar juntos a pesar de todas las adversidades? Hoy presentamos
el artista que se enamoró de su musa. Era una noche lluviosa de primavera. La temperatura superaba los 20 grados y las gotas finitas y continuas hacían imposible caminar por la calle. Erika y su amiga tenían como destino final La Boca, pero la lluvia las hizo entrar al primer lugar abierto, un club de Lanús donde había una fiesta. Duraron 10 minutos. La música era mala, había poca gente y el clima era bastante aburrido. Al salir, Erika se chocó con Antonello, que estaba por entrar con amigos. Las miradas se encontraron, se sonrieron tímidos y empezaron a hablar como si se conocieran de toda la vida. Ella le contó que la fiesta era un embole y él le propuso ir a tomar algo. Tenían la misma edad, los dos venían de una separación reciente, compartían gustos musicales e ideales. Él además le contó que era artista. Pintaba con acuarelas, óleos y acrílicos y vivía de su arte. Erika lo escuchaba fascinada. Fueron 4 horas de charla donde el tiempo se detuvo. Después él la sacó a bailar, tomó su mano y le dijo al oído: «Me estás quemando la cabeza». Se sonrieron, se besaron e intercambiaron teléfonos. Erika se fue sonriendo, pensando si volvería a verlo. Antonello llegó a su casa e, inspirado, empezó a pintarla. Era evidente. Estaban destinados a estar juntos. Pero antes, tendrían que afrontar muchas adversidades. Déjalo, déjala. No vale la pena. El primer año fue muy difícil. Familiares y amigos hicieron lo posible para separarlos. Si bien habían nacido en la misma clínica con el mismo partero y solo 2 meses de diferencia, se habían criado en ambientes muy distintos. Ella era de Gerli, Avellaneda, y había nacido en un hogar de padres trabajadores, rodeada de buenas costumbres, elegancia y unión familiar. Él, en Villa Fiorito, hijo de un matrimonio separado, careció de hogar propio y su vida fue muy humilde. Padeció dolor, tristeza y hambre. Su inspiración por el arte nació a partir de tanta soledad. Para él afuera era evidente que venían de mundos muy distintos y nadie creía que fuera a funcionar. A él le decían que ella se había apegado a él por su carrera, que estaba en pleno despegue. A ella, que él se acercaba por conveniencia. Lo cierto es que mientras todos levantaban apuestas de cuánto duraría el amor, ellos ya soñaban con casarse y tener hijos. La peor noticia golpeó la puerta. En el primer aniversario de novios se comprometieron y empezaron a planear cada detalle de la boda. Trabajaron día y noche haciendo artesanías para que toda la fiesta tenga el sello artístico que los caracterizaba. Hicieron tarjetas, souvenirs, velas, centros de mesa, muñecos de torta y hasta armaron la lista con los 400 temas que querían escuchar ese día. La ceremonia la haría un amigo y el vestuario ya estaba casi listo. Solo faltaban 3 semanas. Una tarde, Erika se vio al espejo y se percibió más flaca. No tenía ganas de comer y estaba nerviosa. Ambos lo asociaron a los nervios típicos previos a la boda y le restaron importancia. Pero a los pocos días ella empezó a sentirse débil, desganada y con un fuerte dolor en el abdomen. Fue al médico, le hicieron muchos estudios y detectaron que tenía un quiste enorme dentro del ovario derecho. Estaba en riesgo. La operaron de urgencia y aunque lograron salvarla, perdió la posibilidad de tener hijos. Pasaron de la felicidad plena a una angustia indescriptible. ¿Cómo podía ser que a pocos días del casamiento el destino le juegue estas cartas? ¿Tenía sentido seguir adelante con la boda? Si bien les costó mucho asumirlo y superarlo, decidieron seguir adelante. Sabían que querían pasar el resto de la vida juntos, que eso era lo más importante. Entendimos que llegamos a esta vida para encontrarnos, que él estaba solo y hasta que yo llegué, y que desde que él llegó, yo tengo a alguien a quien amar y con quien envejecer. Entendimos que tanta lucha y amor merece una recompensa y que vamos a vivir una vida juntos llena de mágicos sueños. No necesitamos un hijo para ser felices. Nuestro amor siempre fue hacia otro lado. Hoy vivimos una vida plena. Disfrutamos cada instante, el uno con el otro, dice Erika. La boda fue un éxito, todo salió según lo planeado. Hoy, años después de haberse conocido, pasan sus días entre pinturas y lienzos, papeles y lápices, intentando dejarle al mundo su historia de amor.
Oh,
La ciudad desnuda.
Nos dicen oyentes que gustan mucho de las historias verídicas que contamos. Historias de amor, además, ceñidas estrictamente a la realidad. Por eso, vamos con otra de esas historias. Se conocieron y el flechazo fue inminente. Sin embargo, familiares y amigos no le veían futuro e insistían para que se alejen. El destino, además, les tenía preparada la peor de las desgracias. ¿Podrían estar juntos a pesar de todas las adversidades? Hoy presentamos el artista que se enamoró de su musa. Era una noche lluviosa de primavera. La temperatura superaba los 20 grados y las gotas finitas y continuas hacían imposible caminar por la calle. Erika y su amiga tenían como destino final la Boca, pero la lluvia las hizo entrar al primer lugar abierto, un club de Lanús donde había una fiesta. Duraron 10 minutos. La música era mala, había poca gente y el clima era bastante aburrido. Al salir, Erika se chocó con Antonello, que estaba por entrar con amigos. Las miradas se encontraron, se sonrieron tímidos y empezaron a hablar como si se conocieran de toda la vida. Ella le contó que la fiesta era un embole y él le propuso ir a tomar algo. Tenían la misma edad, los dos venían de una separación reciente, compartían gustos musicales e ideales. Él además le contó que era artista. Pintaba con acuarelas, óleos y acrílicos y vivía de su arte. Erika lo escuchaba fascinada. Fueron 4 horas de charla donde el tiempo se detuvo. Después él la sacó a bailar, tomó su mano y le dijo al oído: «Me estás quemando la cabeza». Se sonrieron, se besaron e intercambiaron teléfonos. Erika se fue sonriendo, pensando si volvería a verlo. Antonello llegó a su casa e, inspirado, empezó a pintarla. Era evidente. Estaban destinados a estar juntos. Pero antes, tendrían que afrontar muchas adversidades. Déjalo, déjala. No vale la pena. El primer año fue muy difícil. Familiares y amigos hicieron lo posible para separarlos. Si bien habían nacido en la misma clínica con el mismo partero y solo 2 meses de diferencia, se habían criado en ambientes muy distintos. Ella era de Gerli, Avellaneda, y había nacido en un hogar de padres trabajadores, rodeada de buenas costumbres, elegancia y unión familiar. Él, en Villa Fiorito, hijo de un matrimonio separado, careció de hogar propio y su vida fue muy humilde. Padeció dolor, tristeza y hambre. Su inspiración por el arte nació a partir de tanta soledad. Para él afuera era evidente que venían de mundos muy distintos y nadie creía que fuera a funcionar. A él le decían que ella se había apegado a él por su carrera, que estaba en pleno despegue. A ella, que él se acercaba por conveniencia. Lo cierto es que mientras todos levantaban apuestas de cuánto duraría el amor, ellos ya soñaban con casarse y tener hijos. La peor noticia golpeó la puerta. En el primer aniversario de novios se comprometieron y empezaron a planear cada detalle de la boda. Trabajaron día y noche haciendo artesanías para que toda la fiesta tenga el sello artístico que los caracterizaba. Hicieron tarjetas, souvenirs, velas, centros de mesa, muñecos de torta y hasta armaron la lista con los 400 temas que querían escuchar ese día. La ceremonia la haría un amigo y el vestuario ya estaba casi listo. Solo faltaban 3 semanas. Una tarde, Erika se vio al espejo y se percibió más flaca. No tenía ganas de comer y estaba nerviosa. Ambos lo asociaron a los nervios típicos previos a la boda y le restaron importancia. Pero a los pocos días ella empezó a sentirse débil, desganada y con un fuerte dolor en el abdomen. Fue al médico, le hicieron muchos estudios y detectaron que tenía un quiste enorme dentro del ovario derecho. Estaba en riesgo. La operaron de urgencia y aunque lograron salvarla, perdió la posibilidad de tener hijos. Pasaron de la felicidad plena a una angustia indescriptible. ¿Cómo podía ser que a pocos días del casamiento el destino le juegue estas cartas? ¿Tenía sentido seguir adelante con la boda? Si bien les costó mucho asumirlo y superarlo, decidieron seguir adelante. Sabían que querían pasar el resto de la vida juntos, que eso era lo más importante. Entendimos que llegamos a esta vida para encontrarnos, que él estaba solo y hasta que yo llegué, y que desde que él llegó, yo tengo a alguien a quien amar y con quien envejecer. Entendimos que tanta lucha y amor merece una recompensa y que vamos a vivir una vida juntos llena de mágicos sueños. No necesitamos un hijo para ser felices. Nuestro amor siempre fue hacia otro lado. Hoy vivimos una vida plena. Disfrutamos cada instante, el uno con el otro, dice Erika. La boda fue un éxito, todo salió según lo planeado. Hoy, años después de haberse conocido, pasan sus días entre pinturas y lienzos, papeles y lápices, intentando dejarle al mundo su historia de amor.
La ciudad desnuda.